Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
El Buen Salvaje se define como una editorial sui generis, cuyo objetivo es poner en circulación libros que construyan puentes entre disciplinas, interpelen clasificaciones y generen nuevos hitos, enfocados en la producción artística contemporánea local. A principios de octubre realizaron el lanzamiento de la editorial con las dos primeras publicaciones, Rapsodélica de Diego Focaccio y Croma 1, 2016, de Pablo Uribe. Estamos con su creador, el artista, diseñador gráfico y también cineasta, Nicolás Branca. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Nicolás, te propongo que empecemos por separar lo que es un libro de artista de otras publicaciones, como podrían ser, un catálogo, exposición, una monografía, etcétera. ¿Qué tiene de particular el libro de artista?
Claro, el libro de artista también es como una definición un poco escurridiza, ¿no? Pero digamos que yo creo que el libro de artista es una obra en sí misma. O sea, que el es una obra de arte cuyo soporte natural es el libro. Básicamente eso.
Exacto. Y bueno, en este caso, digamos, ¿cómo, qué antecedentes tenemos, ¿no? De alguna forma, justamente dentro de Uruguay, ¿no? Entre el trabajo así junto entre artistas y editores, como para que te hayas decidido a lanzarte a esta aventura.
No, en realidad hay yo creo que en el mercado, en el ambiente editorial uruguayo hay como una efervescencia que está buenísima, con muchas editoriales pequeñas, uh-huh. que trabajan la edición de literatura, pero también hay otras editoriales, por ejemplo, generalmente Microutopías, que trabajan uh-huh. también con el tema de lo que es proyectos más cercanos a lo que es el Buen Salvaje, pero básicamente un poco la motivación de esta editorial, no tenía muchas referencias, pero sí había como una pulsión que yo tengo como desde hace tiempo, de que a mí me parece como que el ámbito del arte contemporáneo es un ámbito como muy interesante, con una creación muy que a mí me fascina, pero que muchas veces queda como circunscripto a una cosa un poco elitista, ¿no? Del cubo blanco, de los espacios esos que en los que es difícil a veces trascenderlos. Entonces dijimos, bueno, yo hacía siempre un ejercicio, que había obras que me gustaban o que me emocionaban, y se los comentaba a amigos que estaban en otras áreas de actividad, cine, literatura, lo que sea. Y encontraba que esos relatos que yo hacía de esas obras que yo había visto en exposiciones o en bienales, también les hacían sentido, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué no sacar un poco el arte contemporáneo de sus ámbitos como más típicos y ponerlos en circulación en otro ámbito? Dije, bueno, yo soy diseñador gráfico también, entonces el tema editorial para mí era muy, muy, muy natural. Así que dijimos, bueno, vamos a hacer una especie de galería, que es un viejo sueño de mi juventud, reconfigurarlo y transformarlo en una editorial. Así que un poco la idea del Buen Salvaje es eso, es una especie como de galería de arte que tiene, en vez de muestras o exposiciones, hace libros.
Charlábamos un poco antes de salir del aire, muy rápidamente, sobre tu trayectoria, ¿no? ¿En qué momento aparece el universo editorial? Porque pasaste por por la antigua Escuela de Bellas Artes, también Sociología.
Claro.
¿En qué momento aparece el diseño gráfico vinculado a lo editorial?
Yo creo que en realidad hay algo que yo siempre como fui de una línea más visual, ¿no? Yo hacía historietas, luego empecé a hacer diseño gráfico, y un poco como acomplejeado, había una frase en el París del siglo XIX que decía, era tonto como un pintor, ¿no? Esa gente que era horrible, pero en realidad como esa especie como de ¿cómo se llama? De complejo que muchas veces tiene la gente que trabaja mucho en lo visual, de no poder hablar de las cosas que hace, ¿no? Entonces, yo en esa época me había suscrito al Art Forum, y el Art Forum era toda una cosa muy compleja, muy teórica, y dije, esto es el mundo del arte contemporáneo, que ya me empezaba a interesar. Dije, tengo que saber algo, no puedo ser tan bruto. Entonces, entré a Facultad de Ciencias Sociales y me parecía como que era un camino, ahora lo pienso, me parece un delirio, ¿no? Pero me parecía como un camino para hacer arte. ¿no? Siempre mi palo era lo visual, lo artístico.
Claro, eso venía como a sumarle a la otra faceta.
Exactamente. Entonces, y ahí me di cuenta, en realidad, que las teorías más fascinantes, tanto de filosóficas o sociológicas, tenían como una génesis creativa que venía, no sé, de otro lado, ¿no? Y a mí me pareció como que muchas obras de arte que me gustaban o muchas películas que me gustaban, esa cosa creativa no era tan diferente a las teorías, ¿no? O a los libros que uno podía leer en ese ámbito, como las facultades de ciencias sociales. Y a mí me pareció como... Y después había un libro que a mí me interesaba mucho, que era La distinción de Bourdieu, un sociólogo francés muy famoso, que hablaba un poco de esa idea del arte también como una herramienta de segregación y de una cosa como para distinguirte, o vos para vestirte con ropajes de alguien importante, ¿no?
O sea que de alguna forma este proyecto que decidiste arrancar con la editorial también es como una forma de conectar, ¿no? Es decir, trasladar a un lenguaje por ahí mucho más popular, como es el de los libros, el que la gente, muchas más personas conectan naturalmente. Ese otro mundo, sí, que vos decís que está como más enclaustrado.
Claro, es como democratizar. Pero ojo que, por ejemplo, yo me muevo, si bien ahora estoy más capaz dedicado al cine, es lo que más me interesa hacer, además de la parte editorial de este proyecto que me interesa mucho, todos mis amigos son básicamente más del campo del arte. Y también en el campo del arte hay gente que paradójicamente, ahora me acuerdo de Mario Sagradini, que es un artista muy 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 conocido, que es un artista increíble, o Gerardo Goldwasser, que fue el último envío a la Bienal de Venecia, que tienen como una mirada del arte como mucho más llana, ¿no? O sea, que un comentario en una carnicería o el verdulero que te haga un chiste en la mañana es... puede ser leído como una obra de arte, como un hecho artístico, ¿no?
No tiene que tener todo un argumento filosófico.
No, y que lo creativo y la maravilla, ¿no? De esas conexiones que te genera el arte, ¿no? No es propiedad de ninguno, de nadie. O sea, hay gente que no sé, lo encontrás todo el tiempo, ¿no? O sea, entonces esa idea como de sacar yo soy muy fan de eso, ¿no? De ver las cosas de un modo llano, ¿no? Sin complejos, pero tampoco sin delirios de grandeza, ¿no? Que la capacidad artística de hacer, de generar sentido, de generar conexiones, la tenemos todos. Entonces, uh-huh. A mí eso me parece como algo en lo que yo creo fervientemente. Entonces, esto sacar de ese mundo del arte contemporáneo y ponerlo circular en otro ámbito, ¿no? Uh-huh. Y generar estas instancias para que la gente se anime y se anime a ese mundo del arte que a veces es por su propia libertad, que muchas veces puede parecer críptico, pero a veces se necesita un esfuerzo, pero vale la pena porque hay cosas que son increíbles.
Pero seguro, mira, acá justo tenemos los dos ejemplares, son accesibles un poco para la mayoría de la gente, ¿no? Podemos empezar describiendo capaz el de Rapsodélica.
Exactamente. Sí, para mí son dos libros maravillosos, dos artistas que admiro, y con dos obras que me parece que son, se adecuan muy bien a esa idea del buen salvaje, de que son libros que naturalmente encuentran en una publicación su ámbito más pertinente.
El de Rapsodélica, por ejemplo, es una especie de una suerte de crucigrama inspirado en grandes discos de la historia de la música, que uno tiene que adivinar cuál es en el crucigrama de acuerdo a cómo se podría describir.
No, es un crucigrama. Diego hace de tapas de discos emblemáticos de los últimos tiempos una trama pixelar que él transforma en un crucigrama, y ese crucigrama, como un crucigrama normal que podemos encontrar en cualquier diario, tiene sus indicaciones para llenarlo, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que en esas indicaciones hay toda una serie de información que Diego pone y que conecta, que pasa por la geopolítica, pasa por la ciencia, por la tecnología, por el deporte, ¿no? Y genera como unas conexiones bien, bien interesantes dentro de una cosa muy lúdica, que vos realmente podés llenar los crucigramas, los podés completar. De hecho, están las soluciones en el momento. Pero es como...
Es una excusa para llegar a otro lado también.
Exactamente. Es un aparato muy lindo también porque los crucigramas son muy lindos, los textos que él pone en circulación son súper interesantes.
Claro.
Y es como algo que funciona a muchas bandas, ¿no? Es un objeto muy atractivo.
Entretenido también, porque los colores, las bandas, los discos...
Y tiene mucha información, y información muy, muy profunda y muy interesante.
¿Se puede spoilear por qué disco empieza?
Bueno, Autobahn de Kraftwerk.
Y en el caso de Chroma 1 de Pablo Uribe, bueno, tiene una presentación realmente ambiciosa, por decirlo en una palabra.
Ahí va. ¿Cómo se llama? El libro de Pablo Uribe, que está basado en Chroma 1 de Nicanor, en 2016, una obra de Nicanor Blanes. Que si ustedes vienen al libro, está la reproducción. Esto se enmarca en el trabajo de Chroma de Pablo, que en realidad lo que hace es como desglosar cromáticamente las obras de diferentes artistas. En el caso de este, es una obra de Nicanor Blanes, el hijo de Blanes, uno de los hijos de Blanes, que tiene una historia muy, muy, muy interesante. Es como un hijo díscolo. Y que en la pintura que aparece en la publicación como referencia, hay un fotógrafo que está retratando a una especie de padre y hijo, y hay un pintor que pinta esa escena, ¿no? Entonces hay como una representación dentro de la representación, a la que se le suma la representación que hace Pablo a nivel cromático, que lo desfasa en piezas de color. Esta obra se expuso, existe y se expuso en el original en el Museo de Artes Visuales, en una exposición de hace unos años que fue muy, muy importante y muy celebrada. Y en esta publicación, a diferencia de la de Diego, es como una especie de obra de Pablo Uribe para armar, ¿no? Porque vos te la podés llevar a tu casa, la podés mantener como está. Es un libro muy lindo, con que parece como un muestrario de colores.
Un libro de tamaño generoso.
Ahí va, que reproduce el mismo formato que la obra original de Nicanor Blanes. Pero que vos podés, si querés, armarla en tu casa. Podés, está troquelado cada página, y podés tener tu Pablo Uribe en tu casa a un precio como muy, muy módico, que también es una forma de plantear un juego entre el modo en que se comercializa el arte, el modo en que como se comercializan los libros, los diferentes paradigmas, y hacer un poco de trampa.
Como meter un mundo dentro del otro.
Meter un mundo dentro del otro y también hacer algo que tiene que ver con la democratización del arte, donde hay antecedentes. Por ejemplo, ahora yo pienso en el Club del Grabado de los años 60, años 70, que era como obras de artistas muy importantes que vos por un precio muy módico te las llevabas a tu casa y tenías como esas obras en esa idea capaz más sesentera.
Claro,
de
reproducción masiva, claro.
De reproducción masiva, y que el arte, un arte popular, un arte que la alta cultura y la gente o el pueblo encontrándose también, ¿no? Entonces, de alguna forma esta obra, la gente en general, pero esta obra en particular, juega con esa idea.
Nicolás, me genera mucha curiosidad preguntarte si tuviste que perseguir a muchos artistas como para poder llegar a estas dos selecciones, o fueron así la propuesta directa y aceptaron inmediatamente.
Ahí va, yo como a mí me parece en este caso son artistas que conozco bien y conozco bien su obra, entonces se me hizo más fácil. Eran obras, la de Diego yo ya la había visto, me había encantado, y en un momento dije, tal clic, esto tiene que ser un libro. Y yo no sé si fue primero la idea de la editorial o haber visto el libro de Diego y decir, hay que hacer un libro, y luego, ¿por qué no hacemos una editorial? Y después empiezan todas estas ideas que un poco estoy explicando. Y lo de Pablo, el paso no fue tan corto, o sea, fue un paso un poquito más hubo más elaboración y más trabajo en conjunto para llegar con ideas de mías, ideas de él, para llegar, digo, basándonos en la obra de Pablo, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Que es el que tiene todo el crédito. Pero llegamos a un producto que funcionaba, ¿no? Y juntos hay algo que los hace vincularse, ¿no? Y que también la idea es tratar de trabajar en las siguientes ediciones con duplas. en sentido de presentación. O sea, trabajar con dos artistas que tengan vínculos entre sí o a nivel de obra, ¿no? Yo creo que estos dos trabajos, el uso del color, la presencia de lo geométrico, ¿no? O de cierta de los plenos, de la paleta, tienen que ver, ¿no? Y un poco la idea es seguir trabajando en esta línea. Que tenemos varios prospects para que estamos trabajando y
veremos. ¿Ya están trabajando en los siguientes?
Sí, estamos trabajando, pero es como, viste, es como qué libro madura más rápido, no se sabe. O sea, estamos con algunos artistas empezando como a hablar y a charlar, pero todavía no hay nada definido.
Hicieron el lanzamiento del Buen Salvaje hace poquito en el Charco Centro Cultural. Ya están siendo distribuidos por el resto, ya los pueden encontrar en varias de las librerías de Montevideo,
sí,
al menos,
sí,
¿no?
Sí. Está siendo distribuido por Escaramuza Distribuidora. Y nos parece también como una forma de fomentar a los artistas contemporáneos. Y ya un poquito poniéndome en vendedor de alfombras, ahora que sea fin de año, es un regalo muy,
precioso.
Muy, muy interesante, muy original, muy lindo para hacer o para hacerse.
Muchas gracias, Nicolás Branca. Charlábamos sobre la nueva editorial El Buen Salvaje, enfocada en libros de artistas. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.